Para Cuba, la no alineación significa la lucha por modificar radicalmente el orden económico internacional impuesto por las grandes potencias, que ha conducido a que 360 personas posean una riqueza anual superior a los ingresos del 45% de la población mundial. La globalización favorece a un selecto grupo de países industrializados, mientras 800 millones de personas no saben leer ni escribir y 1,7 millones de millones de dólares se dedican a gastos militares.
Son palabras del presidente cubano Raúl Castro en la reciente cumbre de países no alineados realizada en Venezuela.
Cuba Información.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cuba Información Radio. Hablaremos sobre el movimiento de países no alineados, liderado hoy por Venezuela, de si hay o no hay petróleo en Cuba. Y repasaremos la última boutade patética del mercenario cubano Guillermo Fariñas, que inventó una supuesta enmienda del Parlamento Europeo en su favor que resultó toda una invención. Comenzamos Cuba Información. Hace unas semanas leíamos en la prensa internacional una notición sobre Cuba. Es que se había descubierto un gran yacimiento de petróleo de gran calidad. Lo había descubierto además una empresa australiana, la Meo Australia Limited, una de las empresas que invierten en la perforación de petróleo, en la prospección de petróleo. Hace unos días, la empresa CUPET, la empresa estatal de Cuba, desmentía este supuesto yacimiento y aclaraba de una manera, bueno, nítida, dejaba claro que estamos ante las posibilidades que se conocen de que existan importantes yacimientos de petróleo en Cuba, pero que no se había producido este descubrimiento tal como la prensa internacional lo había indicado. Bueno, pues vamos a conversar sobre las posibilidades del petróleo en Cuba, sobre energía en Cuba y también vamos a hablar sobre manipulación mediática. Buenas noches, Ivana.
Buenas noches, José. Sí, la verdad es que yo, respecto a esto, creo que hay dos cosas muy, muy importantes a señalar, ¿no? Por una parte, en referencia a la manipulación mediática y el tema del petróleo con Cuba, siempre hay muchísimos elementos, ¿no? Por una parte, cada vez que Cuba tiene unos negocios para intercambio de petróleo por otro tipo de materiales, ya sea con Rusia o con Venezuela, se suele hablar siempre en términos de Cuba le pide a Rusia, Cuba le pide a Venezuela que le den, cuando se está obviando lo que hay en el fondo es un intercambio entre dos países que se han puesto de acuerdo para intercambiar petróleo por otro tipo de cosas que no siempre es dinero en metálico como puede ser en otros países, ¿no? Y por otra parte, en relación concreta a este caso y la manipulación mediática que ha habido, creo que hay una intencionalidad de fondo muy muy clara, tal y como se pretende mostrar, ¿no? Por una parte muestra una especie de Cuba desesperada por esa inversión extranjera, que por otra parte CUPET, que es la empresa estatal cubana, ha dicho que es necesaria cierta inversión extranjera para realizar las prospecciones y posteriormente, en el caso de que hubiera pues una plataforma petrolífica, en el caso de que sí existiera este petróleo en el fondo, que ya se ha desmentido parte de ese comunicado porque había sido manipulado mediáticamente. Es decir, el proyectar esa necesidad imperiosa de una inversión extranjera cuando en el fondo ni siquiera es verdad la noticia que se está difundiendo, porque ha tenido que salir a desmentirlo. Lo que hay también en el fondo es que cuando posteriormente puedan venir empresas que intenten invertir en esas prospecciones y el gobierno cubano ponga sobre la mesa cuáles son los principios que siempre se establecen ante esas inversiones extranjeras, ellos tengan el pretexto para decir, ¿veis cómo lo que no quiere el gobierno cubano que vengan aquí las empresas cuando se ha descubierto un mega yacimiento? Entonces, lo que se está creando es toda una especie de gran mentira sobre una inicial, que es una mala interpretación, que afortunadamente ha salido a desmentirla, ¿no? Pero se crea toda una gran mentira desde un esqueleto de una noticia que es falsa, ¿no? Que en el fondo es lo mismo que está pasando en muchísimas maneras de proyectar lo que ocurre con el turismo, ¿no? Esa idea que se quiere transmitir de desborde continuo, ¿no? Se comentaba de que para el año siguiente iba a haber 1 millón de turistas que iban a venir a Cuba.
Estadounidenses.
Y el foco se pone en las imposibilidades que va a tener Cuba de afrontar esta realidad, cuando en el fondo se está trabajando para ello, ¿no? Se sabe que es un reto, pero se está trabajando para ello. Pero sin embargo, no se pone el foco de atención en el hecho de que este millón de turistas que pueden ir a Cuba en realidad hagan que se conviertan en verdaderamente turistas, porque no viajas en calidad de turista, sino en calidad de unas 12 categorías que tiene Cuba para permitir esa salida y esa visa a Cuba, ¿no? Por lo tanto, esa manera de focalizar en unas cosas y no en otras oculta toda una realidad y tergiversa medias verdades que es muy peligroso, ¿no? Pero que en el fondo es la misma tónica que tienen siempre los medios de comunicación respecto a Cuba.
Bueno, hay que recordar que esta empresa australiana, MEO Australia Limited, había publicado una nota de prensa que fue mal interpretada por los medios de comunicación, y se ha aclarado que lo que realmente quiso decir esta empresa es que, bueno, existen serias posibilidades, hay estudios que apuntan a la posibilidad real de que existan bolsas importantes de petróleo de gran calidad. Por supuesto, para llegar a ello hacen falta las inversiones que Cuba no tiene, y por eso llega a pactos con el capital internacional, ¿no? Vamos a hablar sobre este asunto con Dani Cubilledo, sí, que estudia el asunto del petróleo en Cuba.
Bueno, no exactamente es mi tema de investigación, pero bueno, sí lo suelo seguir y es algo que me interesa bastante. Bueno, fue una noticia bastante, bastante importante, porque no era cualquier cantidad la que se anunciaba que se había descubierto, sino que eran nada más y nada menos que 4.000 millones de barriles de petróleo. Para tener una idea de cuántos son 4.000 millones de barriles de petróleo, hay que pensar que en los últimos 15 años en Cuba se han producido 245 millones. de barriles de petróleo, y el descubrimiento era de 4.000, para tener una idea del alcance de esta noticia en caso de ser cierta. Además, no solo eso, sino que se anunciaba que era un petróleo ligero, es decir, un petróleo que obviamente su precio pues es mucho más alto en el mercado internacional, y también a la hora de extraerlo es mucho más sencillo, dado que al ser más ligero, al no tener tanta viscosidad, fluye más rápidamente hasta la superficie y los costes de producción son más bajos. Aquí yo quería introducir un matiz a lo que ha dicho Ivana, porque me parece que cuando salió la noticia, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que MEO es una empresa australiana que cotiza en bolsa y que, de alguna manera, lo que esa empresa publica en su página, también la forma en la que lo anuncia tiene que ver con el hecho de que cotiza en bolsa, y en la medida en que esa empresa traslade una idea de que hay posibilidades reales de extraer, pues eso para sus propios accionistas, incluso para obtener crédito, es algo bastante importante. Por lo tanto, esa fuente en sí misma ya hay que mirarla en detalle. Lo segundo que hay que decir es que el informe que se daba en la propia página web de MEO, de la empresa australiana, realmente ellos no aseguraban que se habían descubierto o verificado esos 4.000 millones de barriles. Hay que leerlo bien. Entonces, ese es un asunto. ¿Qué sucedió después? Bueno, que hubo en diferentes medios de comunicación y blogs, pues bueno, se difundió esta idea mezclando dos cuestiones. Por una parte, sobredimensionando esta información y malinterpretándola, diciendo que incluso se habían descubierto esos yacimientos cuando realmente lo que había era se habían detectado reservas probables. Según una serie de estudios geológicos, se habían encontrado indicios de que son potencias probables. Eso por un lado, y por otra parte se vio una cuestión que realmente es verdad, que la prensa, digamos, cubana, la prensa pública cubana, es cierto que tardó bastante en informar sobre este asunto. Entonces se trató de, claro, al tratar de alguna medida ciertos blogs y páginas web críticas con el gobierno cubano, al tratar de criticar este tipo de cosas, al mismo tiempo difundían la falsa noticia de que se habían descubierto, creando una confusión bastante, bastante importante. Entonces me parece que son puntos a aclarar. Sobre el tema de la producción o el asunto este del yacimiento en concreto, hay que tener en cuenta que en la exploración de petróleo y la producción hay diferentes fases. en concreto la empresa australiana está en una fase de estudio de los datos geológicos, por una parte los que ya tenía la empresa cubana de petróleo, y por otra parte estudios geológicos propios. Esa es una fase. Esa fase termina con una cuestión que es muy importante, que es la perforación de pozos, que son los que realmente te van a decir si hay o no hay petróleo. Hay que recordar, por ejemplo, porque mucha gente tiene la idea de que con los medios tecnológicos actuales se puede casi decir si hay o si no hay, o sea, que eso de probables es un eufemismo, se sabe o no se sabe. Sin embargo, por ejemplo, uno podría recordar cómo hace unos años la empresa española Repsol, que operaba en la zona económica exclusiva que Cuba tiene en el Golfo de México, con una plataforma que se llamaba Escarabeo 9, que fue producida creo que en Singapur, y traída desde ahí solo para esa exploración, después de hacer todos esos estudios geológicos que efectivamente decían que donde iba a perforar había reservas probables de petróleo, hizo no sé si 2 o 3 pozos exploratorios y los resultados fueron que no había cantidad, había cantidades, pero no en cantidades comercializables. Por lo tanto, eso también es un ejemplo de que si hiciéramos el paralelo con qué fase se encuentra la empresa australiana, bueno, está todavía 6 meses por detrás, porque los primeros pozos de exploración, que son los que al final determinan si hay o si no hay en cantidades comercializables, porque eso también puede que haya, pero que la extracción, por las diferentes características de lo que se encuentre, no sea rentable. Entonces, hay muchas variables que no solamente es si hay o si no hay, sino lo primero, si es recuperable, si se puede recuperar y si esa recuperación es rentable. Entonces, bueno, creo que hay que ser simplemente cautos y leer bien lo que se está diciendo. Hay posibilidades de que haya petróleo, pero tampoco echar las campanas al vuelo y ser pacientes y cruzar los dedos para que efectivamente haya ese petróleo.
Bueno, pues cruzaremos los dedos por el petróleo en Cuba. Sería sin duda una buena noticia. Habrá una gestión seguramente mucho más racional por parte de un Estado socialista que en cualquier sociedad capitalista, e indudablemente sería para beneficio de la economía cubana, ¿no, Lázaro?
Indudablemente. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía con nosotros. El concepto tú lo acabas de expresar. La posibilidad de que haya petróleo en condiciones suficientes para ser comercializado revertiría indudablemente en el desarrollo del país. Pero el desarrollo del país, con la política que tiene la revolución y el sistema socialista, no cabe duda que es el desarrollo del país para la población en su conjunto, que lógicamente aspira a mejorar su calidad de vida, sus condiciones de vida. Y el programa de la revolución está enfocado en eso. Indudablemente que es importante todas estas noticias relacionadas con estas posibilidades, y también tener en cuenta las pretensiones del gran imperio en cuanto a todo lo que se mueva, está atento a todo lo que se mueva con relación a esta posibilidad de Cuba. Hay 45 bloques en todo el archipiélago. Se está explorando el 9, que está ubicado entre Matanzas y Villa Clara, y hay que decir que el mayor inversionista en Cuba es la empresa canadiense Chevron. También hay convenios en este sentido con Rusia y otros países. Hay una cuestión importante: los precios del petróleo, que el mercado internacional actual no colabora, no ayudan a que haya más inversión en este sentido. Es decir, que el costo de producción de la extracción ahora mismo en Cuba está entre 20 y $30, y hay que ver los precios del barril en el mercado internacional, que está en esos 35, 40, o sea, no es rentable. No obstante, parece, por los convenios establecidos y por la, en este caso, esta compañía, no solo la australiana, sino la Cherry canadiense, que está ahí y que está, bueno, haciendo exploración y análisis, parece que sí, efectivamente, hay petróleo en condiciones, como bien tú dices, Dani, de ser comercializado. Eso sería importantísimo para un impulso a la economía del país y también tener una soberanía en cuanto a estos importantes recursos no renovables.
Sí, bueno, yo quería decir, simplemente dar algunos datos para saber un poco la importancia que tiene la producción de petróleo en Cuba. Actualmente Cuba produce alrededor de 45.000 barriles diarios de petróleo crudo que aproximadamente cubren la mitad de la demanda del país de petróleo. Claro, esto es importante porque en la medida en que Cuba tenga que importar ese petróleo, que se paga en divisa, pues obviamente no puede invertir esa divisa en otras cuestiones. Entonces, en la medida en que pueda sustituir esas importaciones y producirlo por recursos propios, pues es un renglón importante porque libera otras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, también decir simplemente que la producción de petróleo en Cuba realmente es relativamente reciente, es precisamente a partir de los años 90 y también acuciada un poco por estas restricciones en divisas que tiene Cuba, que empieza a explorar otra serie de líneas de productos exportables y pues en los años 90 se pasa desde aproximadamente los 15.000 barriles de petróleo de crudo diarios hasta los actuales alrededor del año 2000-2001, ya se logran alrededor de 45.000 barriles de crudo diarios que más o menos han sostenido hasta la actualidad.
Hoy, a lo largo del programa, escucharemos la música en directo de Santiaguito Feliu, Solo Arco Iris.
El cuerpo tiembla y la sonrisa queda muda, trepando en arco iris mi timidez y mi pasión. Me vibran frases sin sonidos, estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía y déjame en capullos tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Desátame las bridas, encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía. Y la sonrisa queda muda, trepando en arco iris mi timidez y mi pasión. Me vibran frases sin sonidos, estoy tendido ante tu piel. Ante ti suenan las campanas del adiós y me colma de ansias tu pelo en despedida. Manantial de soles perfumados por la juventud, hunde más tu boca en esta luna vacía y déjame en capullos tu beso enamorado, que no duela tu pelo en despedida. Desátame las bridas, Encaja tus pupilas en medio de mi timidez y mi pasión. Manantial de soles perfumados por la juventud.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más. No me digan más mentiroso, no me digan más.
Es una noticia que se repite una y otra vez cada temporada desde hace más de 10 años. El anticipo de un shock económico y social en Cuba a causa de la caída en el suministro petrolero desde Venezuela. En julio, el presidente Raúl Castro reconocía que, efectivamente, dicho suministro ya ha comenzado a verse afectado. Los medios no tardaban en construir las hipótesis más catastrofistas, con un escenario asegurado: el regreso a la isla de los apagones de los años 90 tras el fin del petróleo soviético. El diario español El Mundo, mediante su corresponsal en Caracas, Daniel Lozano, anticipaba un nuevo tsunami económico en la isla. Apoyaba sus predicciones en tres supuestos analistas expertos. Prueba de la pluralidad de puntos de vista que caracteriza a la prensa internacional, los tres eran, como no, contrarios al gobierno cubano. El historiador Armando Chaguacena, presentado por El Mundo como una de las voces cubanas más clarividentes en el exterior, anticipaba para la isla un escenario haitiano en un país que puede explotar. Y recurría a la ya clásica utilización política del fenómeno migratorio. Los jóvenes tienen que irse de Cuba, decía, ante la falta de cambios económicos profundos, las inexistentes garantías jurídicas y la ausencia de cambios políticos. Claro, entonces, ¿por qué un país como El Salvador, que durante décadas aplicó esos cambios económicos profundos que supuestamente frenarían la emigración cubana, hoy tiene en relación a su censo más del doble de población en Estados Unidos que Cuba? ¿Cómo es que Jamaica, sin leyes que privilegien a sus migrantes, tiene el 25% de su población en Estados Unidos frente al 9% de Cuba? En el último año, es cierto, ha aumentado la cifra de migración cubana a Estados Unidos, pero la razón poco tiene que ver con un empeoramiento de las condiciones de vida en tal periodo. La causa directa es la hipótesis, convertida en un rumor interesado, de que con el actual diálogo Cuba-Estados Unidos, la Casa Blanca pudiera acabar en breve con la llamada Ley de Ajuste Cubano, es decir, con el privilegio único en el mundo de obtener la residencia en Estados Unidos solo por ser cubano o cubana. Esta emigración, un fenómeno común a todos los países de la región y con cifras nada extraordinarias en Cuba, es convertida por el diario El Mundo en prueba de que todos se van de la isla y causa de que este país tenga ya casi un 20% de ancianos. Curiosamente, este envejecimiento, presentado con tintes catastrofistas, no es una tendencia demográfica de los países más pobres, sino del llamado primer mundo. España, por ejemplo, tiene un 22,7% de personas mayores de 60 años. Pero nada de esto nos lo contará el periodista Daniel Lozano, uno de tantos francotiradores a sueldo contra Cuba y Venezuela. Tampoco su clarividente analista, Armando Chaguacena, quien de abogar cuando vivía en Cuba por la participación comunitaria y un socialismo más democrático, ha pasado a defender, desde la prensa de México, la política de presión de Estados Unidos a Cuba y el condicionamiento de cualquier diálogo con La Habana a sus cambios políticos. Por cierto, se nos ocurre una pregunta al profesor Chaguacena, hoy residente en México. Si de Cuba los jóvenes tienen que irse ante la falta de cambios económicos y políticos profundos, como asegura, ¿por qué se van de México, que tiene 12 millones de migrantes en Estados Unidos? ¿Será que allí habrá una ley de ajuste mexicano?
Es el tiempo de los países del sur, decía Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, al presidir, al inaugurar la cumbre del Movimiento de los Países No Alineados, que celebraba su gran evento internacional en la Isla Margarita, en Venezuela, justamente estos días atrás. Este movimiento de países no alineados, donde se plantean temas como la refundación de la ONU, la democratización del Consejo de Seguridad, la cooperación sur-sur, también las demandas a los grandes países industrializados ricos para que destinen fondos al desarrollo a los países del sur, o un nuevo orden informativo internacional, donde un buen número de delegaciones de países reclaman proyectos importantes para hacer frente a la guerra mediática contra y la demonización contra países del sur, que de alguna manera hacen frente a las potencias imperiales. Hay presencia importante de los países del ALBA, por ejemplo, importantes declaraciones del presidente de Ecuador, de Venezuela, de Bolivia, de Cuba, por supuesto, Raúl Castro, en esta cumbre de un movimiento que tuvo la primera conferencia en 1961, con el impulso de Tito, ahí en Yugoslavia. La primera cumbre fue en Belgrado y que tuvo su antecedente en la conferencia de Bandung, Indonesia, en 1955. Allí se reunían líderes que han pasado a la historia, ¿no? De esos líderes que dicen que aparecen una vez cada 100 años, como Nasser, como Sukarno, como Nehru. Allí se reunían para dar impulso a este movimiento de países que, de alguna manera representarían eso que se llama el tercer mundo o los países de la periferia. Vamos a comentar sobre qué ha pasado en esta cumbre de Venezuela y cuáles han sido los principales temas a tratar.
Sí, yo creo que la propia frase, ¿no?, que dice Maduro cuando asume la presidencia, ¿no?, de que es el tiempo de los países del sur, resume un poco todo el espíritu de la propia declaración de Margarita, que es lo que finalmente recoge los 21 puntos clave que se trataron allí y que trazan un poco las líneas de futuro hasta la próxima cumbre. Recoge el patrimonio de las 17 anteriores, pero también establece puntos claves para seguir profundizando en la lucha y la resistencia de estos pueblos, ¿no? Por una parte, el tema del nuevo orden informativo mundial que comenta Maduro y que de hecho pone como ejemplo Telesur, uh-huh, teniendo en cuenta las nuevas tácticas de la guerra no convencional que tanto ha vivido América Latina recientemente, pero que también se puede extrapolar a otros contextos, ¿no?, donde también ha tenido muchísima fuerza, sobre todo teniendo en cuenta que es un discurso hegemónico el que se proyecta dentro de los medios de comunicación masivo, ¿no? Y justamente en aquellos países que no forman parte que no han formado parte en esta cumbre ni de todo el movimiento de países no alineados. Por lo tanto, creo que es muy importante ese diagnóstico que se hace y, por otro lado, también cuáles son las líneas que se trazan. Dentro de ese mismo diagnóstico, creo que también es muy interesante lo que se plantea y lo que se ha tratado en la cumbre y lo han comentado los diferentes líderes que han hablado allí, ¿no? Y es esa idea de tras los años 90 y donde se suponía que se terminaba esa política de bloques, ¿qué pasaba con todos estos países, ¿no? Pues las luchas que seguían, que reivindicaban aquellos países en las décadas anteriores se siguen reivindicando ahora. Alguna de ellas, por ejemplo, el fin del bloqueo sigue estando incluso desde 1990, cuando se plantea hace unas décadas atrás, sigue estando tan presente como ahora, hoy en día. El tema de la descolonización de Puerto Rico sigue estando ahí. El derecho del pueblo palestino, que ha tenido mucha presencia en la cumbre, es decir, todas estas cosas que siguen reivindicando la importancia de este movimiento frente a esas voces que sobre todo ha mantenido la burguesía venezolana, que ha dicho que se trata de un movimiento de nostálgicos, de que está desfasado, que no tiene ningún sentido a seguir anclados en ese periodo de la Guerra Fría. Es decir, han puesto los puntos sobre las íes sobre todas esas personas que decían que no tenía ningún sentido seguir adelante, ¿no? Son sobre todo un ejemplo de resistencia y de lucha, por lo tanto. Y los países que han estado ahí, creo que además otra de las cosas que tiene en cuenta, o sea, que proyecta esta cumbre, es el hecho de que muchísimos países que no tienen voz en otros escenarios, sobre todo que pasan desapercibidos en las Naciones Unidas, de ahí la importancia de refundarlo, como comenta Maduro, tienen su momento de poder expresar cuáles son las realidades de los pueblos y no unívocamente, ¿no? Porque, es decir, ese orden que se establece en los años 90, ese orden militar, económico y social y político, sobre todo, los que tienen justamente afectados son estos países, y es decir, este foro es el lugar en el que ponen en común esta situación, ¿no? Y por lo tanto ahí también entra esa frase que dijo Raúl, y cito textualmente: no puede subestimarse nuestra fuerza cuando actuamos concertadamente. Es decir, esa solidaridad que se plasma dentro del movimiento es lo que saca adelante muchísimas de las reivindicaciones, o al menos sería así si las Naciones Unidas fueran tan democráticas como dicen ser, que no lo son. De ahí la necesidad de refundarlo, que es lo que comenta Maduro. Y creo que eso es una de las cosas más interesantes que se destaca de la cumbre, además del llamado a la solidaridad con el pueblo sirio, con todos estos ataques que han habido. Y de hecho, sea en la propia cumbre se habló de los ataques que habían habido por parte de Estados Unidos, que estaban intentando echar por tierra el alto al fuego, la injerencia en Venezuela, en Brasil. Se ha tratado de tener en cuenta cuáles son los problemas que están teniendo los diferentes pueblos, y eso es algo que lamentablemente no está tan presente en las Naciones Unidas.
Bueno, pues hay que decir a la derecha venezolana, a la oposición y a los grandes medios privados de Venezuela, que han tratado de desprestigiar esta cumbre diciendo, como tú decías, que era una cumbre de nostálgicos, que no representa a nadie. Bueno, pues que representa nada más y nada menos que al 55% de la población del mundo y a los 2/3 de los miembros de Naciones Unidas. Ahí estuvieron representados. Bueno, las palabras de Raúl Castro, que hizo un repaso de la agenda de reivindicaciones anticoloniales de toda la vida, ¿no? Las presentes y las pasadas, bueno, desde la arremetida contra Venezuela, el golpe en Brasil, por supuesto la paz en Colombia, la agresión contra Siria, contra Libia, el caso palestino, la solidaridad con el Sáhara, con Puerto Rico o con Argentina en el asunto de las Malvinas.
Sí, efectivamente, consideramos que esta es, creo que es la decimoséptima cumbre del Movimiento Países No Alineados. Se ha celebrado en la isla de Margarita, el estado de Esparta, Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Creo que es un momento crucial, importantísimo, teniendo en cuenta la arremetida a la derecha internacional de los poderes fácticos del imperialismo norteamericano y sus lacayos en contra del proceso bolivariano revolucionario que tiene lugar en Venezuela. Esta cumbre ha fortalecido a Venezuela, ha fortalecido al proceso revolucionario bolivariano que tiene lugar ahí. Ha salido fortalecido también y con amplio respaldo, con total respaldo, el presidente Nicolás Maduro. Y se hablaron cosas importantes en esta cumbre, importantísima. Se ha recabado nuevamente la necesidad de trabajar por un nuevo orden económico internacional y la refundación de las Naciones Unidas. Se ha planteado la necesidad de democratizar las Naciones Unidas, incluso la elección del secretario general, así como refundar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de forma tal que las potencias emergentes del sur pues puedan acceder de derecho pleno y tener voz en el Consejo de Seguridad. Se ha hablado de toda esta campaña, esta arremetida de la derecha, de las oligarquías en función de los intereses imperiales, que ha tenido, estamos viendo los relativos éxitos en Honduras, por ejemplo, en Paraguay, con el golpe a el golpe parlamentario, esta nueva fórmula a Lugo, esta nueva fórmula que ahora mismo estamos asistiendo a lo que está sucediendo en Brasil con ese subterfugio que se ha buscado casi de forma administrativa para sacar de la primera línea a una presidenta elegida democráticamente según los cánones de impuestos por las potencias occidentales, limpiamente, con un apoyo de más de 54 millones de personas, y sin embargo es destituida por temas administrativos porque no se le ha aprobado absolutamente nada. Curioso, el papel de la OEA, la indigna OEA, la indigna y miserable OEA, que haciendo un paralelismo con Venezuela, la República Bolivariana, han utilizado, han tratado de aplicar la carta democrática, la famosa carta democrática contra Venezuela. Sin embargo, hay silencio total, no solo en la gran prensa, sino en la OEA, que no ha hablado de la aplicación de la carta democrática para el golpe parlamentario que ha tenido lugar en Brasil. Bueno, todo esto se ha denunciado en esta 17ª cumbre del Movimiento Países No Alineados, y también el trabajar más unido en la concertación de acuerdo de cooperación sur-sur, el trabajo de sur-sur, y constituir un bloque importante, darle más fortalecido aún, para enfrentar las arremetidas o las pretensiones hegemónicas de las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos. Es decir, que estamos hablando del segundo foro más importante, como bien tú decías, después de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí están representados 2/3 de la comunidad internacional, y hay que tener en cuenta que hubieron 16 observadores, o sea, 120 miembros plenos más observadores en este evento. Yo creo que es un momento importante donde sale muy respaldado el presidente Nicolás Maduro y la República Bolivariana de Venezuela.
Sí, yo creo que es una organización internacional, un foro que realmente vale la pena rescatar y reimpulsar. Porque, bueno, por una parte es cierto que el contexto internacional en el que surge el movimiento de países no alineados, es cierto que ha habido cambios significativos. De hecho, el mismo nombre, no alineados, ¿no alineados con qué? Bueno, eso hace referencia a la coyuntura internacional en la que surge, que es la coyuntura, digamos, del mundo bipolar, en el que existen, digamos, dos bloques, uno de ellos sería el que representaba el socialismo real, liderado por la Unión Soviética, y otro, el bloque occidental capitalista, liderado por Estados Unidos, ¿no? Bueno, frente a ese orden bipolar hay una voz, o muchas voces, que es la voz del tercer mundo, ¿no? Que de alguna manera reivindica alguna serie de reivindicaciones propias y características propias que de alguna manera no se identifican ni con uno ni con otro bloque, aunque puedan incorporar elementos de algunos de ellos, ¿no? Y de alguna manera, sobre todo durante los 70, tuvo una gran importancia el movimiento de países no alineados, en el que también, por ejemplo, cabe recordar la primera crisis del petróleo en el año 73, donde la OPEP, que es una organización también fundamentalmente integrada por países del tercer mundo, que habían sido países colonizados y se habían descolonizado, sobre todo a partir de la segunda ola de descolonización tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la primera fue en América Latina durante el siglo XIX, pues reivindican como países productores de petróleo imponer sus condiciones, y tuvo una importancia importante. Vale la pena decir que en ese contexto Cuba tuvo una importancia y un papel muy destacado dentro del movimiento de países no alineados, porque de alguna manera conectaba esa primera ola de América Latina y también con la era, digamos, de la Guerra Fría y del imperialismo norteamericano, con esa segunda ola de descolonización de los países, sobre todo de África y de Asia, y de alguna manera sintetizaba o unificaba esas dos vertientes, ¿no? Y tuvo una gran importancia. Bueno, por resumir, creo que obviamente ese contexto y ese marco ha cambiado, sobre todo a partir de los años 80, cuando hay una contrarrevolución monetarista conservadora de Reagan-Thatcher, que de alguna manera van imponiendo la neoliberalización en muchos países de América Latina y también de África y de Asia, y bueno, sobre todo también por el derrumbe de la Unión Soviética, etcétera, y todo eso alteró fuertemente todo el orden internacional. Pero creo que hoy en día, quizás no tanto como tercer mundo, que a mí me parece válido, pero hoy en día se utiliza más expresiones como sur global, me parece que los países, digamos, que son algunos de ellos no occidentales y que tienen problemáticas particulares por el hecho de ser países periféricos, países que muchos de ellos han sido colonizados, que su historia no puede ser separada de la colonización por los países del centro, por los países occidentales, tienen problemáticas comunes, tienen algunas características estructurales comunes, y creo que es válido que existan este tipo de foros donde se permitan o donde se busque esa solidaridad para tener una voz fuerte y tratar de modificar el orden internacional, ya sea en el, desde el punto de vista económico o desde el punto de vista también informativo, ¿no? Para que haya un equilibrio, digamos, más representativo, más democrático de las relaciones internacionales y bueno, de todos los pueblos y todos los países.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Traes entre las manos vivas la esperanza y un motivo para que tu ser resulte para todos un camino. Vida, la guerra tendrá un sentido de renacimiento y sueños que harán del hombre un humano, un buen destino. Vida, te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde el alma hasta tu vientre. Porque es el verdadero trecho para que tu pecho rompa este cielo gris. Vida, a la muerte le queda un tiro y un corazón te defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor. Vida, vendrás quemando el eco que quiera tener lo viejo, quien no tuvo nunca manos ni palabra por tu triunfo. Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes brazos que le nacen a la tierra y se van a la montaña. Vida, la montaña está en la sangre en tantas calles. La montaña está pariendo el porvenir de este planeta. Vida, de este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres, todos al final. Vida, a la muerte un tiro y un corazón te defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor.
a la muerte le queda un tiro y un corazón te defiende y hace de tus alas grandes una historia para siempre por el amor.
Bueno, hoy comentamos un nuevo episodio del esperpento, de eso que llaman la disidencia cubana. Recordemos, una disidencia financiada por la Casa Blanca, por las distintas agencias del gobierno de Estados Unidos, al menos con 20 millones de dólares cada año. Un nuevo episodio, el protagonizado por Guillermo Fariñas, especialista en huelgas de hambre, después de 54 días de una supuesta huelga de hambre y de sed. No sé cómo se puede estar 54 días sin beber agua. Suspendió su huelga de hambre diciendo que el Parlamento Europeo había apoyado sus peticiones, que le había nombrado asesor del Parlamento Europeo en materia de derechos humanos y que incluso iba a aprobar una enmienda Fariñas, así le llamaba, que supuestamente volvería a condicionar el diálogo Unión Europea Cuba aún a los cambios políticos en la isla, al supuesto respeto a la oposición, a la disidencia cubana, etcétera, etcétera. Bueno, se descubre poquito después, un día después de abandonar la huelga, que todo esto era falso, que la noticia, que no existió jamás una enmienda Fariñas, ni siquiera presentada por el Partido Popular Europeo, que había partido todo de una web falsa de alguien, que clonó una web del Parlamento Europeo, y nos encontramos con este nuevo esperpento político. Bueno, uno se pregunta, por supuesto, Guillermo Fariñas acusa al gobierno cubano y dice que los servicios de inteligencia filtraron esa falsa noticia para obligarle a él a abandonar la huelga de hambre. Bueno, hay que decir que Guillermo Fariñas, las condiciones para abandonar la huelga de hambre no eran que el Parlamento Europeo la apoyara, sino que el gobierno y Raúl Castro declarara públicamente, esa era la condición, y dijo que iría hasta el final, incluso decía morir por la democracia en Cuba, que Raúl Castro se comprometiera a hacer una declaración pública diciendo que no iba a, que iba a respetar a la disidencia. De repente cambió la condición de su huelga y la suspendió por esta falsa noticia. Bueno, nos encontramos otra vez en una especie del nuevo esperpento de la disidencia, pero nadie le ha dicho, por supuesto los medios de comunicación que la acompañaron durante tanto tiempo y que hicieron propaganda de todo este asunto y de este circo, pues no dicen absolutamente nada, no hay nadie que le critique, no hay ninguna tertulia en televisión que le ponga a caldo a este señor, que es un, bueno, pues es lo que es, un actor y una persona que vive un poco del cuento. Y nos encontramos ante esta situación que vamos a conversar ahora en nuestra tertulia.
Aceleró el final, ¿no? Le trocé y no pudo terminarla. No, sí, yo creo que además de esto, una de las cosas con la que venía todo el discurso era reclamando más derechos para los opositores, ¿no? Cuando en realidad lo que quieren es reclamar privilegios, porque derechos tienen los mismos que el resto de los ciudadanos cubanos, ¿no? Pero es esa postura que constantemente, bueno, ha llevado a cabo en todas las anteriores huelgas que ha establecido, ¿no? Que ha llevado a cabo, pero bueno, que tampoco las ha llevado nunca hasta el final. Yo creo que otra de las cosas más interesantes también es la manera en la que la propia noticia se difundió como la espuma, ¿no? Porque muestra un poco cómo ese teléfono descacharrado, ¿no? En la que se envuelve la propia disidencia cubana, ¿no? Es decir, esa llamada disidencia se liga a una serie de medios de comunicación que no contrastan ningún tipo de fuente a la que le llega, simplemente un blog, como has comentado tú, se publica una noticia, lo retuitean, lo publican en mil sitios y ya está, se convierte en una especie de verdad. Y si dicen algo, dicen que ha sido el gobierno cubano el que los está manipulando, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también te muestra cuál es lo que ellos entienden por periodismo dentro de estos círculos, ¿no? Y bueno, yendo ya a la propia huelga de hambre y hablando un poco en serio, si se puede, sobre este personaje, creo que una de las cosas que muestra es que ha desgastado el propio instrumento político con el que se había hecho famoso, ¿no? Que son las huelgas de hambre. Está viendo que no tiene ningún sentido, que ya ni siquiera los que le seguían le seguían en todas ellas y todo el apoyo que tenía, incluso en el Parlamento Europeo, porque hay que decir que hay grupos dentro del Parlamento Europeo que lo han apoyado en otras ocasiones y ahora han salido a desmentir que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, incluso las propias personas que antes le apoyaban están viendo que ya no tiene ningún sentido lo que está haciendo, ¿no? Y creo que esto, claro, le ha salido muy mal porque no pensaba que iba a tener esto. Y creo que una de las cosas que más vamos a ver a medida que avanza el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son el nuevo papel que está teniendo Cuba a nivel internacional, ¿no? Con un reconocimiento incluso de fuerzas que nunca se hubieran mostrado favorables a Cuba, bueno, están haciendo como un reconocimiento, todo ello enmarcado dentro de las propias negociaciones con Estados Unidos. Entonces, claro, vamos a ver cómo van a intentar hacer mal y pronto un montón de cosas que les va a salir muy mal, porque la propia estrategia que está llevando a cabo Estados Unidos y la derecha internacional va por otro lado ahora, ya no le interesa este tipo de mamarrachos que salen a la tele diciendo cualquier cosa, que es lo mismo que pasaba con las damas de blanco cuando se pelearon en público porque les bajaron el sueldo. Todo este tipo de cosas ya no tienen cabida dentro de los nuevos marcos de la política, y vamos a ver muchísimas cosas, ¿no? Porque claro, ahora la estrategia va a estar más por el lado de aquellos proyectos educativos y de empoderamiento dentro de Cuba que habíamos hablado en meses anteriores, o ese tipo, o creyendo que el turismo masivo a Cuba va a llevar a un cambio dentro de la sociedad cubana. Esas son las nuevas tácticas de las que se está nutriendo y que incluso se pueden ver directamente en cómo ha virado el discurso internacional. Es decir, si pensábamos que décadas atrás el New York Times iba a publicar editoriales hablando bien de Cuba, pensábamos que era una broma, ¿no? Y sin embargo ahora lo estamos viendo. Entonces, esta gente va a estar cometiendo cada vez más errores y va a ser bastante gracioso de analizar, pero bueno, es lo que toca.
Bueno, Jorge Dávila Miguel, que es un periodista, un analista de CNN, vive en Miami, cubano, y no precisamente una persona que, digamos, que apoya claramente la revolución, escribió un artículo formidable sobre este asunto y decía, por ejemplo: nos mantuvo Guillermo Fariñas entretenidos por casi 2 meses, brindó titulares a la prensa, tema de debate a los foristas en los diarios digitales y tertulias, y en general esperanza y simpleza para aquellos que se creen cualquier cosa con tal de que les digan que es contra los Castro, y entonces lo defienden como leones porque lo disfrutan como enanos. Yo realmente me recomiendo este artículo de Jorge Dávila Miguel, que tiene otros pasajes verdaderamente memorables, Lázaro.
Sí, bueno, interesante esto, esta nueva puesta en escena de uno de los elementos sacado por el imperialismo norteamericano desde las cloacas más pestilentes de la contrarrevolución. Hay que ver los elementos que salen a la palestra de esa cloaca, y si se ven los nombres y con quién se relaciona, incluso hasta con su nivel cultural, intelectual, no cabe duda que son burdos peones de las políticas del imperialismo, que poco a poco van quedando atrás, lo van desplazando, por cuanto no hay credibilidad. Y no hay credibilidad, incluso llega el momento que perjudica esos propios intereses que persigue el imperialismo norteamericano respecto a Cuba. Son tan desfachatados, son tan ignorantes, y son personas tan inmorales y miserables que realmente únicamente la gran prensa, por aquello de mantener esa campaña, esa guerra mediática contra Cuba, contra la revolución, los mantiene en el candelero, y tienen que saber que al interior del país no tienen asidero, no tienen nada. Es decir, que esas personas con sus familiares y 3 o 4 más son lo que la prensa internacional trata de poner en un nivel que el pueblo cubano realmente no solo lo desprecia, sino que no pueden ser representantes de la mayoría del pueblo cubano. O sea, si se va a hablar, se habla mucho de oposición democrática, de democracia nada, ni siquiera de la democracia capitalista burguesa occidental. Esas personas no representan a nadie y están desprestigiados. Es que, ¿qué se puede esperar de un individuo que se retrate y es amigo de uno de los mayores terroristas de América Latina y el Caribe? el agente de la CIA, Luis Posada Carriles, responsable de repugnantes crímenes en todo su historial, y el Fariñas, pues se ha retratado, se ha comido con él, en fin. Eso será muy bueno, muy importante para los grandes medios en su ataque y su campaña mediática contra Cuba, pero al interior del pueblo cubano son despreciados. O sea, son personas que no quieren, el pueblo cubano no quiere saber de ese tipo de gente, que porque sabe lo que ha significado el accionar terrorista, el terrorismo de Estado de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba. Y alguien que ha sido un agente de la CIA y que ha sido parte de esos actos criminales, que alguien se retrate con él, pues lógicamente no tiene ninguna credibilidad. Por tanto, eso es lo que hay, y Estados Unidos sigue invirtiendo dinero en esas personas porque no tienen a nadie más. Y entonces ya de pronto se ve que esto es una dinámica que pronto van a pasar irán otra vez a las cloacas donde lo sacaron y quedarán sepultados ahí, porque realmente el pueblo cubano rechaza todo este tipo de esperpento, y es un circo que ya no convence a nadie, no engaña a nadie.
Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ivana, que el gobierno de Estados Unidos ya no tiene, o sea, no le interesa muy poco este tipo de peones con poco crédito, y que apuesta por otras vías posiblemente más eficientes, ¿no? Para romper, intentar al menos encauzar su política hacia determinados sectores no tan podridos de la sociedad cubana. Dani, ¿cómo lo ves?
Sí, bueno, yo solamente quería hacer un comentario final a finalizar, que bueno, que yo creo que el caso este del Coco Fariñas pues demuestra un poco, son como los estertores, en este caso delirantes o surrealistas, del fracaso estrepitoso de lo que se ha dado a llamar normalmente en los medios de comunicación como la disidencia o la contrarrevolución cubana histórica, cuyo digamos mayor error o la causa fundamental por la que no haya tenido ningún apoyo entre el pueblo cubano y que haya sido un fracaso desde su misma concepción ha sido precisamente su estrecho vínculo con la política más agresiva y más rancia, no solo de Estados Unidos, sino también de la derecha cubanoamericana afincada especialmente en Miami, en el estado de la Florida, ¿no? Me parece que, como bien habéis dicho, estamos asistiendo al final de este tipo de contrarrevolución o de estrategia para derrocar, para cambiar el régimen. Y que, bueno, que esto también hay otros síntomas que también demuestran un poco esta cuestión, como los cambios que está habiendo también en la propia composición de la migración cubana en Miami, en la Florida. Podemos ver los candidatos republicanos que ha habido en estas elecciones, como también han sido derrotados los dos cubanoamericanos. También la digamos, cada vez menos influyente poder de la Fundación Nacional Cubanoamericana, que surgió precisamente en el año 81, cuando Reagan llegó al poder y reimpulsó todo este tipo de Radio Martí, luego Televisión Martí, también estrategias fracasadas, este tipo de grupos de disidentes, de contrarrevolucionarios, sin ningún tipo de asidero en Cuba, porque su conexión es tan clara y tan evidente con Estados Unidos que ya ni siquiera ellos, ni siquiera los Estados Unidos creen en ellos. Y yo estoy seguro que en los últimos años este tipo de acciones cada vez van a ser, podemos asistir a alguno más, a algún delirio más de estos, pero son ya los últimos. Es el síntoma de que es una estrategia fracasada y que está en vías de extinción.
Hasta aquí nuestro programa, nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, Gerardo Ruiz en realización, Nelly Estramil en las cámaras, hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Daniel Cubilledo, Lázaro Ramas y José Manzaneda en edición, Ana Gil en publicación en la web, José Ángel Cuetos, Amaya González y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima semana.
abogada. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada. Compa, yo no dejo el trillo para meterme en cañada.
Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda. Óigame, compa, no deje el camino por coger la vereda.
Ay, pero estábamos comentando por qué ha abandonado Andrea.